Doctor Agüero, buenos días. Luciana lo saluda.
Hola, buenos días.
Un gusto, doctor, tenerlo con nosotros. Bueno, hay varios temitas de los que queremos hablar y de lo que se está hablando, no solamente en Santiago del Estero, sino a nivel país, que tiene que ver con esta carta, ¿no? Y esta esta reunión que ha mantenido la gente de las terapias intensivas con el presidente, hablando de un colapso de sanitario en nuestro país. Queremos saber puntualmente cuál es la situación aquí en Santiago del Estero, en nuestra provincia, doctor.
La situación de Santiago del Estero es una situación, no es preocupante en este momento, pero tenemos que parar las antenas y abrir los ojos por lo que está pasando en otros distritos del país. Nosotros tenemos una ventaja que no tenemos que intentar que no nos pase lo que está pasando en otros distritos del país, como en Buenos Aires o en Jujuy, y ahora Mendoza, Córdoba, Santa Fe, que están llegando a un colapso del sistema de salud.
Bien, es como que, hay preocupación porque ya no solamente el foco está puesto en Buenos Aires, en la provincia, en CABA, en el AMBA, sino que también eso se está repartiendo hacia el interior del país, ¿no?
Sí, ha progresado mucho, han avanzado mucho los casos. Nosotros, te puedo decir, eso es una apreciación personal, no soy epidemiólogo, pero me parece que recién estamos en la curva ascendente, o sea que no hemos llegado al pico ni ahí, aquí en Santiago del Estero. Entonces, creo que el momento de tomar medidas es ahora, digamos, es ahora para evitar que nos pase eso. Ya hay mucho personal de salud aquí en Santiago aislado, que eso, bueno, va generando cierta preocupación en todas las terapias intensivas, porque es un personal de salud difícilmente reemplazable. Una vez que uno se contagia y tiene que aislarse, hay que empezar a buscar reemplazos y no es tan fácil.
Seguro, seguro que sí. Ayer conocíamos la noticia, doctor, de que en nuestro Santiago tenemos a varias personas del personal sanitario que están lamentablemente contagiadas, ¿no?
Sí, hay muchas enfermeras, kinesiólogos, médicos, sí, muchos contagiados. No tengo el número oficial, eso lo debe manejar el Ministerio de Salud, pero se estima más de 100 personas podrían, entre médicos, kinesiólogos y enfermeras, ¿no? Podrían estar hablando también de secretarias, camilleros. En realidad lo que pasa es que el trabajo no es solamente del médico, obviamente. El trabajo es un trabajo multidisciplinario. El paciente COVID es un paciente crítico, es un paciente complejo que necesita una atención especializada y sobre todo por el uso de los equipos de protección personal, porque es una enfermedad muy, muy contagiosa. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno trata a esos pacientes, hay que usar un equipo de máxima, que se llama un equipo nivel 3, es muy peligroso, porque uno se contagia fácilmente. Las estadísticas a nivel país son alarmantes. Ahora ha publicado el Ministerio de Salud la sala de situación, hay 23.000 trabajadores de la salud infectados en todo el país. Es muchísima gente, de los cuales 80 han muerto, digamos, eso es trágico, 80 personas han muerto. Y eso es muy importante que la población tome conciencia, porque es algo que se puede prevenir. Estas muertes se podían haber prevenido si la gente toma esas tres medidas sencillas, que es mantener la distancia social, uso de tapabocas y lavarse las manos frecuentemente. No es
claro,
tan difícil.
Porque ahora, doctor, ahora que usted hace alusión a nosotros, las personas, los ciudadanos que andamos en el común de los días, me parece que la respuesta ya no está en el sistema de salud, sino está más planteado sociológicamente, ¿no? Esto de decir, ¿por qué no hacen caso? ¿Qué es lo que tienen que pasar? ¿Qué más tiene que suceder para que la gente entienda, crea, tome conciencia, utilice la responsabilidad social, individual, si no es por uno mismo, y bueno, que sea por el de al lado, por su padre, por su madre, por su hijo, por su abuelo, que son quizás los que peor la podrían llegar a pasar? Hay un efecto todavía, me parece, del miedo que todavía no ha llegado, ¿no?
Y yo creo que sí, es una respuesta emocional. La gente también está cansada, ¿no?
Claro.
Está muy cansada y quiere buscar signos positivos permanentemente, está preguntando, tratando de buscar buenas noticias, de que esto se termine, esto que se termine, que cuándo vamos a poder salir. Y desgraciadamente por ahora no es así. Se puede circular, se puede trabajar, pero hay que mantener la distancia social, eso es fundamental. Uno tiene que pensar que con la persona con la que está hablando es un posible infectado, ¿no? Cualquier persona, porque estás charlando con una persona y mañana esa persona te llama y te dice, me han hisopado porque soy contacto estrecho y he salido positivo. Y vos pasas a ser contacto estrecho. Hay que pensar permanentemente, cuando uno sale, va a un comercio, va a cualquier lado o al trabajo, tienen que estar pensando que la persona con la que está hablando es un posible infectado. Eso tiene que ser. Y hay que mantener la distancia social. Mantener la distancia social es lo único que va a detener este virus.
Seguro, seguro que sí. Bueno, y todavía falta bastante o ¿qué falta, doctor? Porque la verdad que eso que usted dice también, que hay un hartazgo por parte de la gente. Llevamos 5 o 6 meses con toda esta situación y bueno, también.
Falta, y sí, yo estoy todavía aquí en Santiago falta, digamos, hay que, nosotros tenemos que ver cómo se comportan los otros distritos. Jujuy está a los 100 días sin casos, digamos, inclusive invitaban a que vayan los equipos de fútbol a entrenar allá, se sentían totalmente seguros y eso ha generado un relajamiento en la gente que ahora están totalmente incendiados. Pero incendiados, ¿por qué? No solo por la cantidad de casos, sino que se ha contagiado mucho el personal de salud, por más que uno abra terapias intensivas, abra servicios, compre respiradores, si no hay personal de salud para manejarlo, el paciente no va a recibir, no puede recibir la atención. Ese es el problema. El problema es que el paciente de COVID es un paciente crítico, es un paciente altamente enfermo, digamos, con muchas complicaciones. Si no se lo atiende correctamente, se muere. Entonces, sobre todo los graves, los que entran en ventilación mecánica o entran en terapia intensiva.
Claro, bueno.
Al empezar a faltar las camas, perdón, no las camas, sino el personal de salud, por más que uno tenga camas, el sistema ha colapsado. Ese es el colapso. El limitante del sistema de salud es el personal de salud. Eso tenemos que entender.
Claro, bueno, eso es lo que expresaban en esta carta que han hecho al pueblo argentino, ¿no? Decir, falta personal médico y sentimos que estamos perdiendo la batalla y los únicos que nos pueden ayudar son ustedes. Y hay
Exactamente.
gente que todavía no está terminando de entender, me parece. Doctor, le hago una consulta, no sé si usted me la va a poder responder y si no, está todo bien, pero aprovechando la comunicación y usted hablaba de los pacientes más críticos, ¿cuáles son los tratamientos que se están aplicando en Santiago del Estero? Porque a nivel nacional hablamos del plasma, hablamos del ibuprofeno inhalado, pero en Santiago se hacen eco, digamos, de esos tratamientos.
Hay tratamientos que están avalados tanto por la Organización Mundial de la Salud y por el Ministerio de Salud, que son tratamientos estándar que por suerte son muy accesibles si tienes la infraestructura, son muy accesibles y aquí lo tenemos en Santiago del Estero, que son los corticoides que están totalmente ya avalados para los pacientes graves, el tratamiento de las complicaciones trombóticas, o sea, que se forman coagulitos adentro de las arterias y de las venas, eso también hay tratamiento. El ibuprofeno es solamente experimental y los pacientes pueden recibirlo si están en un protocolo de experimentación, un protocolo de investigación. No es un tratamiento que todavía esté aceptado. Y el plasma, estamos recibiendo, se ha recibido un lote de plasma en el Hospital Independencia y han recibido varios pacientes del plasma. Lo que pasa es que la indicación del plasma es muy precisa para ciertos pacientes, no para todos.
Claro, pero esto, por ejemplo, lo del plasma que usted me dice en el Hospital Independencia, ¿qué pasa con un paciente que está internado en un sanatorio privado y que necesita plasma? ¿También se le puede aplicar?
Y no tenemos nosotros. Aquí en Santiago no se está produciendo plasma. Dependemos de los que nos manden de Buenos Aires.
Claro,
Aquí
pero
no se está aplicando el plasma. Lo que sí, el plasma se considera una medida de rescate, ¿no? No,
claro,
no es un
sí.
tratamiento que todavía no tiene un aval científico, digamos. No hay estudios científicos que avalen el plasma, digamos. Hay estudios científicos en marcha, prometedores, pero todavía no hay estudios científicos que avalen. Eso ha pasado con todos los tratamientos, cuando se habló de la hidroxicloroquina, los antivirales como el lopinavir, ritonavir. Se hicieron muchos tratamientos en esta desesperación, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, en esa desesperación por tantos pacientes, se hicieron muchos tratamientos experimentales que se saltaron algunas etapas que hay que llevar para que una medicación sea aceptada, y esos tratamientos experimentales después han dado los estudios han dado negativos, ¿bien? Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de un tratamiento, porque también los tratamientos pueden hacer daño, ¿no? Eso es lo importante. Toda medicación puede producir daño.
Claro, claro, bueno, por eso le preguntaba, porque en algún momento también desde el Ministerio de Salud, tanto el subsecretario, el doctor Monti, como la ministra, habían hablado de un trabajo en conjunto entre lo privado y lo público, digamos, o sea, entre los sanatorios y los hospitales, trabajar conjuntamente, porque bueno, se avecina, digamos, una situación epidemiológica que no la teníamos hasta principios de agosto,
No,
entonces.
sí se está trabajando. Todos los sanatorios privados están atendiendo a los pacientes con obra social, que son muchísimos, y la mayoría de los sanatorios tienen su sala de aislamiento, tienen su tratamiento. Esto viene protocolizado y lo viene monitorizando el ministerio desde que empezó la pandemia. Ha hecho revisiones en todos los sanatorios y hacía evaluaciones. Venían los auditores y controlaban que esté todo funcionando. Hasta ahora, digamos, el sistema de salud en Santiago, entre lo público y lo privado, hay, digamos, hay acceso, no, los pacientes no tienen problemas en
Bien,
recibir atención.
bien.
Obviamente, las terapias intensivas del Hospital Independencia y del Hospital Regional son las que más pacientes tienen. El hospital regional, no de la patología COVID, sino de la patología convencional, y el Hospital Independencia de la patología COVID. Pero hay muchas otras terapias públicas que están preparadas, digamos, para empezar a recibir los pacientes cuando el Hospital Independencia
Bien,
se
bien,
llene, digamos.
claro.
Así que no, en este momento en Santiago estamos bien, digamos, pero el riesgo está, y eso nos preocupa mucho. Y nos preocupa sobre todo que no nos pase lo que ha pasado en otro lado, lo que está pasando en Buenos Aires. Los pacientes andan dando vuelta en ambulancia sin conseguir una cama.
Seguro,
Eso nos
seguro que
preocupa
sí.
mucho que no pase, ¿me entiendes?
En Santiago.
Entonces, por eso exhortamos a la población para que se cuide, ¿me entiendes? Porque aquí no es que, bueno, hay un 60% de ocupación de camas, entonces yo tengo mi cama si me contagio. ¿Qué pensamiento es ese? O salgo, me junto con mis amigos, hacemos un asado, si me contagio. Y nosotros que estamos trabajando, nadie piensa en nosotros. Nosotros estamos trabajando 24 por 7, un trabajo pesadísimo con todos los equipos de protección, con el miedo y el riesgo de contagiarnos, de contagiar a nuestra familia y de morirnos y de ver quién se va a ocupar de nuestros hijos. Es terrible. Las enfermeras, los
Seguro,
médicos, todos
seguro.
lloran cuando salen, están totalmente estresados, angustiados. Una
Totalmente.
situación terrible. La gente, me llama la atención que la gente no tenga empatía por los trabajadores de salud, que prefieren salir a tomar una cerveza o juntarse con amigos y no pensar que nosotros estamos arriesgando nuestra vida a diario, todos los días estamos arriesgando nuestra vida aquí.
Seguro, seguro que sí.
Este
Doctor.
es triste, a mí me da tristeza de que la población no tome conciencia. Nosotros
Seguro.
entendemos que tienen que trabajar y circular y hacer sus actividades diarias, pero pueden dejar el tema social por un tiempo. Eso, nadie se va a morir porque no se junta a comer un asado o a tomar una cerveza con un amigo. ¿Me entiendes? Eso se puede esperar un par de meses. Eso puede esperar.
Seguro,
Entiendo que
seguro
la
que sí.
economía se tiene que mover y hay que trabajar y la gente que tiene que trabajar y llevar su comida. Eso está perfecto. Y con los cuidados se puede hacer. Pero la mayoría de los contagios se han producido en reuniones sociales. Eso es lo que no se acepta, digamos. Me parece hasta cruel en cierto momento.
Seguro, seguro que sí. Doctor, bueno, apelemos, sigamos apelando, ¿no?, a la responsabilidad social
Por
e
favor,
individual de cada
por
uno.
favor, y les agradezco mucho que nos den micrófono y nos den la palabra a nosotros. Digamos que estamos aquí peleando día a día. Anoche estuve de guardia, tuve una guardia terrible, muchos pacientes COVID graves. Estamos tratando de salvarles la vida. Y pobre gente, las familias, no saben la angustia que es para las familias. Es terrible, es terrible.
Seguro,
Es
nos
una situación muy
imaginamos.
fea. La gente no se da cuenta hasta que te pasa, ¿viste?
Exacto. Exacto, como todo. Doctor Agüero, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica y bueno,
Bueno,
gracias por lo que están haciendo por todos
gracias a
nosotros.
ustedes. Hasta
Hasta
luego.
luego. Ahí hablábamos con el doctor Enrique Agüero, presidente delegado regional de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.